La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha.
Pascual Mosca, ahora, ahora.
La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual.
Hola, aquí comienza un nuevo programa de La Escuela en Marcha.
Saludamos a FM 89.1, Antena Libre, Radio Pública y Universitaria de General Roca, Fisquemenuco.
A Radio Municipal, FM 88.9, de Sierra Grande.
A FM Estilo 101.5 de Los Menucos.
A Radio Comunitaria La Corneta, FM 92.5 de Las Grutas.
A FM 98.1, Austral, Radio de Viedma.
Al sitio web Info Bariloche, de Bariloche.
Y a través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten La Escuela en Marcha y nos permiten llegar a toda la provincia.
Noticias.
Definimos en este marco del plan de lucha.
Somos territorio, quienes somos vida.
Decreto que permite una jubilación anticipada.
Noticias.
El gobierno de Río Negro incumplió el acuerdo paritario y juega irresponsablemente con el salario de los trabajadores de la educación.
El Ministerio de Educación y Derechos Humanos debía convocar a la UNTER entre el 11 y el 15 de noviembre a una audiencia paritaria para reabrir la discusión salarial, como fue acordado en el encuentro realizado el 24 de octubre pasado en la Secretaría de Trabajo en Viedma.
Ante el incumplimiento del gobierno provincial, el plenario de secretarios y secretarias generales de la UNTER, que sesionó el miércoles 20 de noviembre a instancias del Consejo Directivo Central, resolvió convocar a Congreso Extraordinario el jueves 28 de noviembre en la seccional Almafuerte, a fin de analizar la situación provincial y definir las acciones a seguir.
En el transcurso del plenario, el gobierno provincial envió la convocatoria paritaria para el lunes 25 de noviembre a las 11:30 en la sede de la Secretaría de Trabajo.
Insistimos en la irresponsabilidad con la que actúa nuestra patronal jugando con el salario de los trabajadores. Exigimos la urgente convocatoria con una propuesta de recomposición salarial seria para todos los cargos del sistema educativo. El gobierno es el único responsable de las acciones que podamos definir en conjunto.
Nos amplía Silvana Inostroza, secretaria general.
El miércoles 20 sesionó en Roca Fisque el plenario de secretarios y secretarias generales, en el que pedimos, exigimos al gobierno provincial, el conjunto de las 18 seccionales y el Consejo Directivo Central, una convocatoria urgente a paritaria, convocatoria que llegó ya finalizando prácticamente este plenario, cuando ya habíamos definido convocar a un congreso para el día 28 en la seccional Almafuerte. Entendemos que el gobierno provincial tiene la oportunidad de llegar a esa paritaria escuchando a las trabajadoras y trabajadores y concurriendo a ese ámbito de negociación que tenemos las trabajadoras y trabajadores con nuestra patronal, con una propuesta seria, una propuesta que contemple la realidad que estamos atravesando, teniendo en cuenta que el mes pasado no tuvimos ningún tipo de recomposición salarial. Mientras todo sigue aumentando en nuestro país y nuestra provincia, nos aumenta el alquiler, el combustible, los impuestos, las trabajadoras y trabajadores tenemos que seguir sosteniendo la educación pública y sosteniendo nuestros hogares sin ningún tipo de aumento y estando en muchos de los casos por debajo de la línea de pobreza. Esta es la oportunidad que tiene el gobierno provincial de hacer una propuesta que nos contenga a todos y a todas. Vamos a concurrir a esta paritaria el día lunes 25 con todos los reclamos, las exigencias que tengamos desde el sindicato para tener una respuesta de parte del Ministerio de Educación y del gobierno de la provincia de Río Negro.
Afiliate a UNTER. ...50 años de lucha y compromiso por la educación pública.
Un UNTER rechaza la reforma estructural de la formación docente que impulsa el gobierno nacional de manera arbitraria e inconsulta.
Denunciamos que el gobierno de Javier Milei está avanzando arbitrariamente en este sentido, sin llamar a la participación amplia y democrática de toda la docencia, ni convocar al debate e intercambio con las organizaciones gremiales de representación nacional y provincial.
Adherimos también a la denuncia de los sindicatos docentes nacionales CETERA, SADOP, AMET y CEA por la implementación de un nuevo sistema de acreditación para la formación docente, que fue aprobado en la última asamblea del Consejo Federal de Educación, que se realizó el 14 de noviembre.
No puede encararse ninguna reforma curricular sin tener en cuenta las condiciones del trabajo docente y la organización de las instituciones educativas.
Las iniciativas en este sentido deben entenderse como procesos de discusión y construcción curricular, que sean ampliamente participativos, que garanticen las instancias necesarias y suficientes para que la docencia en su conjunto sea un sujeto colectivo con un papel protagónico y no mero ejecutor de un currículum producido por otros.
Marcela San Juan, vocal del Consejo Directivo Central a cargo de la Secretaría de Nivel Superior.
En Río Negro, como en la mayoría de las provincias del país, se está avanzando con reformas curriculares a espalda de la docencia y se está avalando un sistema de acreditación de la formación docente que pone en riesgo no solo a las instituciones y a las carreras, sino a los derechos de los y las estudiantes y a los puestos de trabajo de los docentes. Desde la UNTER denunciamos este avance de las políticas de ajuste y de financiamiento que lleva adelante no solo el gobierno nacional, como también el gobierno provincial. Convocamos a los docentes y estudiantes, como también a la comunidad educativa, en defensa de la educación pública y de los derechos de los y las trabajadoras de la educación. Es por este motivo que en esta oportunidad quiero aprovechar para contarles que el viernes 22 se está llevando un encuentro provincial de nivel superior, la sindicalización como conquista de derechos, en la ciudad de Roca, Fisquemenucos, donde ahí nos encontraremos todos los representantes de institutos de formación docente continua de las distintas seccionales de la provincia, a efectos de mantener informado no solo a la población, sino también a las comunidades educativas para sostener la defensa del sistema formador.
Accede a todas las noticias sindicales en nuestro sitio unter.org.ar, en YouTube, UNTER Central, y en las redes sociales Facebook, X e Instagram, UNTER CDC.
18 años de incertidumbres, 18 años de memoria, 18 años buscando la verdad.
Otoño Uriarte fue secuestrada y asesinada en Fernández Oro, provincia de Río Negro. Estuvo desaparecida 6 meses, desde el 23 de octubre de 2006 al 24 de abril de 2007, cuando encontraron su cuerpo en un canal de riego. 18 años después hay un juicio, del 26 de noviembre al 6 de diciembre, con 4 imputados como autores y coautores materiales. Lo que pasó durante los meses que estuvo desaparecida es todo un misterio.
Ni siquiera está clara su fecha de muerte.
Solo se sabe que el 23 de octubre salió temprano, a la mañana, hacia la escuela, en bicicleta. Tenía 16 años, cursaba tercer año. Había llegado hacía poco con su familia al valle desde el Bolsón. La familia y su querella esperan que durante las audiencias se devele la trama de irregularidades y de complicidades policiales, judiciales y políticas que hicieron que hasta hoy no se sepa qué pasó con Otoño.
Otoño vive en la esperanza de quienes luchan. No olvidamos, no perdonamos. Otoño presente, ahora y siempre.
Colectiva Feminista La Revuelta.
Ante la realización del juicio por la desaparición y femicidio de Otoño Uriarte, que se realizará del 26 de noviembre al 6 de diciembre en Cipolletti, la colectiva feminista La Revuelta nos comparte estos spots radiales para mantener viva la memoria y poner en agenda los 18 años de incertidumbre y de impunidad y para seguir buscando la verdad.
La familia y su querella esperan que durante las audiencias se devele la trama de irregularidades y de complicidades policiales, judiciales y políticas que hicieron que hasta hoy no se sepa qué pasó con Otoño.
Otoño vive en la esperanza de quienes luchan.
No olvidamos, no perdonamos.
Otoño presente, ahora y siempre.
18 años de incertidumbres, 18 años de memoria, 18 años buscando la verdad.
Otoño Uriarte fue secuestrada y asesinada en Fernández Oro, provincia de Río Negro. Estuvo desaparecida 6 meses, desde el 23 de octubre de 2006 al 24 de abril de 2007, cuando encontraron su cuerpo en un canal de riego. 5 jueces ya tuvieron la causa en sus manos y 18 años después hay un juicio, del 26 de noviembre al 6 de diciembre. 70 son los testigos previstos, 4 acusados como autores y coautores materiales de su secuestro, violación y asesinato. Maximiliano Lagos, José Irán Jafri, Ricardo Néstor Cau, Germán Ángel Antilá. También son 18 años con múltiples irregularidades durante la investigación. Escuchas de la policía rionegrina, connivencia entre redes de trata y la comisaría de Choele Choel. Pruebas que se perdieron, amenazas a la abogada, filtraciones de información.
Impunidad. Otoño vive en la esperanza de quienes luchan. No olvidamos, no perdonamos. Otoño presente, ahora y siempre.
Colectiva Feminista La Revuelta.
La memoria es un puerto de partida.
Seguimos reclamando derechos humanos, los derechos que le corresponden a cada persona, no a los asesinos de la dictadura militar, los derechos humanos de nuestros hijos, de los 30.000 desaparecidos.
Marca el racismo estructural de la justicia, la violencia institucional como eje, el racismo también.
30.000 detenidos desaparecidos.
Presentes.
30.000 detenidos desaparecidos.
Presentes.
Ahora
y siempre.
Ahora
y siempre.
La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.
El 14 de noviembre, el Estado argentino fue convocado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, para responder sobre la vigencia de los derechos humanos en el país.
Según comunicó el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el rol estatal en las audiencias fue agresivo y no estuvo a la altura de lo que se espera de un Estado.
La poca preparación con que se dispusieron a representar al gobierno llevó a que contestaran las consultas de los comisionados y la comisionada de forma fragmentaria y en general incompleta.
Memoria, verdad y justicia.
Con Estela de Carlotto y Tati Almeida a la cabeza, los organismos de derechos humanos pidieron la intervención del organismo regional para que el gobierno deje de atacar a las políticas de memoria, verdad y justicia.
El representante del Ministerio de Defensa justificó haber desarmado el equipo de relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas, afirmando que se trataba de un grupo de vengadores y que el espíritu de esta gestión es garantizar la memoria completa.
En el camino mostró desconocer los estándares más elementales sobre el tratamiento de archivos relacionados con crímenes de lesa humanidad.
Claudia Poblete, de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo: escuchar que se nos acusa a los organismos de derechos humanos de buscar venganza nos retrotrae a los tiempos en que yo estuve apropiada. Es el discurso de los perpetradores, es el discurso con que me criaron a mí para evitar que pudiera buscar mi propia identidad.
Y esto decía Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Esta audiencia tan urgente y necesaria para nuestro pueblo. Los organismos de derechos humanos, como también los movimientos sociales, las mujeres, como se ha visto en las audiencias anteriores, y tantos otros colectivos, estamos siendo atacadas por el gobierno argentino que busca desacreditar nuestras luchas y estigmatizarnos con el único fin de financiar las políticas públicas constituidas. Pedimos juicio y castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, la búsqueda y destrucción de 137 identidades, la construcción de dispositivos que permitan la transición y transmisión de la memoria para garantizar la no repetición.
Mi abuela tiene un pañuelito que mucho tiempo cuido, y a veces cuando está cansada me pide sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lágrima.
blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo, quiero cantar.
A pocos días del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en recuerdo del asesinato de las hermanas dominicanas Mirabal durante la dictadura de Trujillo, esto también sucedió en la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID.
El representante del Estado negó la existencia de la violencia de género, el mismo día que en la ONU, la Argentina se convertía en el único país en votar contra una resolución a favor de erradicar la violencia contra las mujeres. Esto decía Natalia Gherardi, directora ejecutiva de Equipoela.
Entre enero y marzo de 2024, 2.462 mujeres solicitaron acceso al programa Acompañar, una política pública nacional dirigida a brindar ayuda económica y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género. De ese total, solo 434 lo recibieron, a pesar de que el 54% se encontraba en situación de riesgo grave. Desde que asumió el 10 de diciembre del 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones, el Estado incumple pactos internacionales vigentes.
¿Cómo puede ser que desaparezcan 43? ¿Cómo puede ser que truquen nuestra infancia por internet? ¿Cómo puede ser que mueran tantos niños por un papel? ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquilo y nada ves?
Correo electrónico para contactarte con este programa: laescuelaenmarcha@unter.org.ar. Historia nuestra.
Yo sí te creo
cuando dices que hay abuso.
Yo sí te creo
cuando dices que hay acoso.
Yo sí te creo,
de tu palabra no dudo.
Yo sí te creo,
yo sí te creo.
El 19 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra las Violencias Sexuales hacia Niñeces y Juventudes.
En la semana del 19 al 22 de noviembre se realizará actividades en distintas ciudades de la Argentina bajo el lema Yo sí te creo. Grito global contra la violencia sexual en las niñeces.
En la comarca andina, la red de acompañamiento a una mamá protectora de un niñe víctima de violencia sexual en El Bolsón denunció el sobreseimiento del agresor.
En un comunicado de prensa expresan que esta mamá protectora se encontró defendiendo a su hija ante una justicia que hizo caso a los argumentos misóginos de la defensa del abusador, que negaron la palabra del niñe, contradiciendo su derecho a ser oído.
Acusaron de manipulación a esta mamá, basándose implícitamente en la teoría del falso SAP, síndrome de alienación parental, negando los hechos y exponiéndola a audiencias plagadas de violencias y acusaciones falsas.
Justamente la semana pasada se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA un congreso internacional sobre violencia familiar y alienación parental.
El mal llamado síndrome de alienación parental, SAP, sostiene que gran parte de las denuncias de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes no son ciertas. Muchas organizaciones salieron a repudiar.
Se estima que en Argentina de 1.000 abusos sexuales solo se denuncian 100, y de esos 100 que llegan a la justicia, solo uno recibe condena. ¿Cuál es la causa de esta impunidad? Una de las principales causas es el SAP, la aplicación indebida del falso síndrome de alienación parental. Fue creado por un psiquiatra estadounidense y plantea que las madres que denuncian abuso sexual paterno-filial son despechadas y lo que quieren es vengarse de los padres de sus hijos y alejarlos.
La utilización del falso síndrome de alienación parental no es permitida en Argentina, no está reconocida la figura de la alienación parental ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Es hoy el mayor obstáculo o uno de los más grandes obstáculos con el cual nos encontramos en la justicia y el cual se opone a que las personas, a que los niños y adolescentes accedan a esa respuesta integral y reparadora por parte del Poder Judicial, porque lo primero que se hace es atacar su relato.
Esta defensa antiderecho, lamentablemente, a pesar de ser ilegal, tiene mucho éxito hoy en la justicia argentina. No se aplica de manera explícita porque es ilegal e ilegítimo, no existe como síndrome ni como teoría científica. Sin embargo, peritos oficiales, psicólogas y de parte de los agresores, cuando los niños y niñas van a Cámara Gesell y cuentan los abusos sexuales, dicen que ese relato está contaminado, inoculado, co-construido por la madre o por la psicóloga tratante.
¿Cómo podemos tejer estrategias para hacerle frente al uso por parte de operadores judiciales y también del sector salud a la utilización del falso SAP? Fortalecer a profesionales, tanto de la salud mental como psicólogos, trabajadores sociales, como abogados, para tener argumentos ante la utilización del SAP y poder defender mejor a infancias y adolescencias.
Soy Yama Corín, militante de Mundanas Agrupación Feminista y Madre Protectora. Nos sumamos a la exigencia de que no se realice en la Facultad de Derecho o como mínimo su repudio. El Congreso de Alienación Parental, el falso síndrome de alienación parental no tiene ningún tipo de aval científico y se sostiene bajo el prejuicio de que las niñas, cuando relatan situaciones de violencia y abuso, están siendo alienados o tienen un discurso co-construido por quienes denunciamos. Es de hecho una defensa a la impunidad de los abusadores y por tanto muchas organizaciones nos estamos pronunciando al respecto. Les pedimos que a quienes no conozcan googleen de qué se trata este falso síndrome creado por un pedófilo confeso llamado Richard Garner y sostenido entonces por sectores tanto del ámbito del derecho como de la psicología, con organizaciones antiderechos que cuestionan la perspectiva de género y niñez. Así que es muy importante que se conozca esta situación, es una puja ideológica que tenemos que hacerle frente porque justamente están alineados con los nuevos fascismos y la derecha que lamentablemente hoy está en el poder y no puede usar los espacios de conocimiento institucionales como es una facultad para propagar este tipo de discursos.
Escuela Rodolfo Walsh.
Además del espacio de la lucha gremial, la UNTER se ha dado desde hace años el espacio y la posibilidad de dar la batalla político-pedagógica. El aula también es una trinchera y la escuela es el lugar donde defendemos los valores de la vida, los valores de la solidaridad, los valores de la igualdad entre todos los seres humanos.
Escuela Rodolfo Walsh.
El gobierno de Río Negro, en una clara persecución política sindical contra la UNTER y los trabajadores de la educación en su conjunto, dio de baja las licencias gremiales de los compañeros que conforman la Escuela de Formación Permanente Pedagógica Político-Sindical y Ambiental, Rodolfo Walsh.
Siguen llegando mensajes de compañeros y compañeras que vienen participando de diversos espacios de formación junto a la Escuela Rodolfo Walsh.
Soy Sebastián Fuentes, docente investigador de Flaxo y del CONICET. La Escuela de Formación Político-Pedagógico-Sindical Rodolfo Walsh de UNTER es un espacio muy singular y muy valioso en el campo del sindicalismo docente en la Argentina. Son contados los sindicatos que han trabajado para sostener sus propios espacios de formación, siempre en vinculación con los sistemas de formación docente continua de cada una de las provincias, y a la vez instalando la agenda propia que le interesa a los y a las docentes en cada uno de los espacios de trabajo. Debo decir que en el tiempo en el que he conocido a la escuela y a todos los dispositivos que ha ido armando, congresos, espacios de formación continua, ha sido una experiencia muy provechosa, ya que la escuela congrega y convoca especialistas de la provincia de Río Negro y de todo el país para discutir, para aportar a la construcción colectiva de saberes docentes vinculados a la práctica y a la transformación de las escuelas. En ese trabajo, en mi carácter especialista, en el campo de la educación con perspectiva de género, de las desigualdades educativas y de las políticas, he visto cómo en cada espacio de formación, en cada encuentro, los y las docentes han aprovechado, se han apropiado constantemente de esos espacios. Es decir, la escuela es un espacio muy, muy apreciado, un espacio donde se discute, donde se piensa en conjunto los problemas que hacen a la enseñanza, a las políticas educativas. Por eso la desaparición de la escuela, al interrumpirse la designación de las personas, de las les, compañeros, compañeras que están a cargo de ellas, en un contexto de fuertes recortes por parte del gobierno nacional y de muchos gobiernos provinciales al presupuesto educativo, y además de ataque a determinados temas que hacen a la agenda necesaria que tiene el sistema educativo, como es la agenda ambiental, como es la agenda de género, de derechos humanos, y en un contexto de crisis económica, bueno, implica un menor acceso para los docentes, para los docentes, de una menor posibilidad de acceder a espacios de formación, espacios de discusión y de construcción colectiva de conocimientos. Por eso manifiesto mi apoyo a la escuela y espero que las medidas que han buscado disminuir o anular el alcance que tiene la escuela sean revertidas por parte del gobierno de la provincia.
Gracias, Sebastián Fuentes.
Hasta aquí La Escuela en Marcha.
Volvemos la próxima semana. Gracias.